conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Bueno, pues estamos de vuelta en Arte Conexión. Estamos platicando sobre las nuevas exposiciones del MACAI que se van a inaugurar el día de mañana a las 8 de la noche. Y bueno, en el bloque anterior platicábamos sobre la muestra de Argentina en Yucatán, la cual estará en pues la mitad del museo, ¿no? Desde la sala 9, usando el Expoforo, Galería Norte y por supuesto el Pasaje Revolución. Pero también tenemos espacio para darle, hacer un homenaje a artistas yucatecos. Bueno, Víctor Rendón no es precisamente yucateco, pero se considera yucateco ya. Y a un artista extranjero, los cuales con su trayectoria abrieron el paso de muchos artistas actuales en la ciudad. Pues estos artistas como que abrieron camino y fueron como los pioneros en el panorama artístico yucateco.
Así es, y es por ello que les hacemos esta exposición a manera de homenaje. Vamos a tener a Jaime Castellanos, que es un artista visual activo en las últimas décadas del siglo XX en Yucatán. Estuvo presente en el MACAI desde los primeros años de la existencia del museo y participó en numerosas exposiciones con obra gráfica.
Y bueno, si bien Castellanos también pintaba con diversos lenguajes plásticos, pues es más conocido por su obra gráfica, disciplina de la cual también fue un incansable promotor en tiempos en los cuales pues era complicado, sobre todo que ahora vemos un auge de la gráfica aquí en Yucatán, pero en la época en que Jaime Castellanos fue uno de los precursores de ese camino, él fue de los primeros responsables del taller de grabado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán en el año de 1994. Igualmente, se le ha recordado con la creación de una muestra internacional que lleva su nombre y cuya segunda edición fue realizada en los meses de junio y julio de 2012, en la que participaron diversas instituciones.
Y hoy es precisamente con grabados y una pintura que la memoria de Jaime Castellanos regresa al MACAI. Su lenguaje estético, de fuerte contenido simbólico, acude a recursos del diseño gráfico como el uso de motivos repetitivos, de ritmo progresivo y constante. Y sin apartarse de la figuración, el extinto grabador supo introducir, a la par que otros mensajes, un trasfondo enigmático en rostros y figuras, en elementos ocultos y en siluetas veladas.
Y bueno, lo que mencionábamos al principio de este bloque, que ahora vemos nuevas generaciones que están creando talleres y colectivos que le están dando la vuelta a lo que es el grabado. Sin embargo, pues en la obra de Jaime Castellanos vemos un grabado muy fresco, muy actual, con temas que se abordaron pues a través de una técnica que visualmente puede parecer sencillo, porque no estás utilizando color o textura, sin embargo que tiene una dificultad en la forma, a la hora de realizar, que implica desde tener tu tema, tu contenido y la realización en sí, lo cual pues yo creo que va a ser una muestra muy agradable para los, pues a los amantes del grabado y para los que no conocen el grabado, para ver grabado bien hecho y que pues fuera de la convencional.
Así es, y bueno, vamos ahora a hablar de Víctor Rendón, que bueno, ya nadie lo mencionó, que nació en Morelia y bueno, gran parte de su vida la vivió aquí en nuestro estado y hasta el día de su muerte, y por eso se lo considera un yucateco más. También él fue uno de los máximos exponentes de la fotografía artística, específicamente de desnudos, quien legó un amplio patrimonio fotográfico a Yucatán. Su trayectoria artística sumó décadas de trabajo y de una constante labor como promotor de la fotografía en ferias, exposiciones, publicaciones y concursos. Se recuerda de manera especial su impulso para la creación del foro colectivo Abril, mes de la fotografía. Fue generoso con generaciones de jóvenes a quienes también enseñó el arte fotográfico, el cual aprendió de forma específicamente en cursos en universidades nacionales y en Estados Unidos.
Juan Villoro, escritor mexicano, escribió en el texto Un corazón en la sombra: aún en blanco y negro es posible reconocer la variada gradación de la luz. Víctor Rendón vivió bajo esta enormidad visual y optó por tonos nítidos. Le gustaban el blanco y el negro, pero no los grises. Por carácter, las medias tintas no eran lo suyo.
Y bueno, Villoro también nos acerca a la sencillez de Víctor. incapaz de concebirse en aislamiento, entendió su oficio como un teatro de la mirada, diálogo de luz con otros personajes. De ahí que siempre estaba atento a la producción y enseñanza fotográfica de sus colegas y nuevos amantes de la lente.
Y bueno, en sus décadas tras la cámara, Víctor Rendón demostró que no hay mapa más variado y misterioso que la piel, su temática predilecta. Un pionero, además, en esta fotografía erótica o de desnudo aquí en la ciudad, sobre todo considerando pues el panorama en el que se desarrolló, que a lo mejor era un poco más conservador y cerrado, y que a través de su obra y de su trabajo, porque no solo se dedicó a hacer pues sus trabajos artísticos o fotográficos, sino que también fue un promotor incansable de la fotografía, de los espacios para la fotografía, pues muchos fotógrafos actuales le deben pues los espacios, los cursos, el reconocimiento de la fotografía a él, ¿no? Al trabajo que él hizo, pues no solo como fotógrafo, sino como promotor.
Y bueno, con esto los invitamos a que nos acompañen a ver precisamente una exposición dedicada a la piel del maestro Víctor Rendón. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos otra pausa musical?
Vamos a escuchar Tango Suite Allegro. Thank you. Rob Harrison es un artista de Maryland. Su trabajo se centra en la figura femenina, el desnudo, situaciones sobrenaturales, dramáticas, de época y zombies. Es de lo más interesante, considerando lo delicado y crudo de sus trazos. La mayoría de los colores con los que trabaja son muy fríos, acentuando estas situaciones mágicas. Sus obras son realizadas en su mayoría con acuarela y fotografía digital. Las podemos considerar espeluznantes y melancólicas al mismo tiempo, resultado de sueños o de la literatura gótica. Sin duda, forma parte del arte macabro.
Creaciones visuales.
Producciones contemporáneas.
Diálogos que giran en torno al arte.
Todo esto en un mismo foro.
La Hora Cultural Macay.
Todos los domingos en punto de las 9 de la noche. Canal 13. Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión platicándoles de las nuevas exposiciones que el día de mañana inauguraremos en punto de las 8 de la noche y, por supuesto, ustedes están invitados a que nos acompañen. En el bloque anterior pues empezamos a platicar acerca de estas exposiciones que realizamos a manera de homenaje a artistas yucatecos que, bueno, han dejado un gran legado en nuestra ciudad, en nuestro arte. Y continuamos con Eduardo Ortegón, quien formó parte de una generación de pintores que revitalizó las artes plásticas en Yucatán. Según explica el escritor Jorge Cortés Ancona, a través de la figuración libre y de la abstracción, él pertenecía a un grupo que se caracterizó por darle mayor importancia a la materia plástica que a los temas de referencia, además de que se mostró muy activo en la generación de exposiciones individuales y colectivas, en la creación de galerías privadas y en la animación de la vida cultural yucateca, sobre todo en el plano informal.
Ortegón fue un pintor autodidacta. Su trabajo transcurrió por el figurativo, algunas monotipias, pero sobre todo es recordado por su producción abstracta, donde integró el manchismo y la geometría. Es en la abstracción donde se vertió su torrencial personalidad y donde mejor se le reconoce en un estilo propio.
Por su parte, Jorge Casares transitó por diversas facetas de su producción artística, como la abstracción. Pero lo que mejor define su trabajo son las figuras de grandes dimensiones en calles, parques y estadios. Figuras sujetas a una geometría basada en el círculo, caricaturescas y llenas de una soledad que los embarga.
Fue después de un accidente y una enfermedad que lo mantuvo al borde de la muerte que el artista, en una especie de catarsis, se enfocó principalmente en la figura humana. En palabras de Manuel Calero, extremadamente sensible, Casares exorciza el sentimiento propio, lo plasma en el lienzo, convirtiéndolo en humor, humor doloroso, rojo y amarillo, pero humor al fin.
En las obras de Casares, el color era incisivo. El propio artista explicó, la violencia la señalo en rojo, en amarillo la miseria y la enfermedad. El vicio mismo es amarillo, es naranja, es azul como las venas, venas hinchadas de naranja y amarillo, de roja sangre y pus de cicatriz que apenas va cerrando en la sutura.
Otro artista del cual tendremos una exposición a manera de homenaje póstumo es el artista japonés Shusaku Arakawa, artista multidisciplinario que a través de la pintura, escultura, performance, cine, poesía y arquitectura fusionó la tradición y los mitos orientales con la capacidad experimental y lingüística de Occidente.
Como bien dijo Nadia, Arakawa nació en Japón y se muda a Nueva York en los años 60, donde residió hasta su muerte. Realiza gran parte de su obra a lápiz sobre tela y tinta sobre fotografía, combinando palabras, diagramas científicos y dibujos realistas con objetos encontrados. Con este tipo de piezas, Arakawa es el encargado de representar a Japón en 1970 en la Bienal de Venecia.
Bueno, Arakawa formó parte del grupo Neo-Dada, que fue de existencia breve pero muy influyente para las vanguardias. Junto con otros artistas crearon happenings, performances, instalaciones, sobre todo con un discurso político que estaba en contra de la renovación del Tratado de Seguridad Estados Unidos-Japón. Este grupo pues causó gran revuelo en Japón, que precisamente eso fue lo que lo hizo irse, mudarse a Nueva York, porque ya en Japón ya estaba muy difícil la situación, había causado mucho revuelo y decidió pues probar suerte en otro país.
Y bueno, Arakawa es reconocido por explorar la influencia de la arquitectura en la salud humana y sus teorías se discuten hoy en foros internacionales. La arquitectura también es parte importante en su obra y bueno, con esta teoría que él realiza en colaboración con su esposa, se ha dado a conocer en todo el mundo. Su trabajo también ha cuestionado el propósito de la construcción de las viviendas, logrando por un lado dotar a un espacio residencial del nivel de obra de arte y por otro abrir nuevas posibilidades sobre el rol del arte en lo social.
Bueno, y sobre todo en arquitectura, como que tú dices, es totalmente relevante su obra hoy en día, un punto pues de fuente de inspiración para muchos artistas contemporáneos. ¿Qué les parece si nos vamos a otra pausa musical y regresamos para despedir el programa? Vamos a escuchar una fugata con Yo-Yo Ma. Thank you.
El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona inauguró en el pasado mes de marzo la exposición Bolaño Archive 1977 al 2003, que celebra los primeros 10 años de la muerte del escritor chileno. Se trata de una exhaustiva colección de objetos personales de Roberto Bolaño y 84 libretas que no han sido publicadas. Esta muestra permite a los visitantes leer algunos fragmentos de estas páginas personales. En este archivo se hallan 26 cuentos, así como varios poemas, borradores, cartas y 4 novelas más. Más allá del halo romántico que envuelve la fiebre boloñesca, esta exposición da cuentas del universo literario y obsesivo de este autor, invita al público a echar un vistazo a las breves ideas que van formando un corpus narrativo. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de junio.
Las pin-ups son fotografías o ilustraciones idealizadas de chicas hermosas en poses sugestivas. En consecuencia, a estas mujeres se les llama pin-up girls o cheesecakes. Aunque estas imágenes empezaron a realizarse a finales del siglo XIX, el auge de las pin-up girls se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fotos de las estrellas de cine más sexys se reprodujeron en calendarios y postales que eran fijadas a las paredes y pegadas en los lockers de los soldados. Fue entonces cuando surgió el nombre de pin-up. La reina de las pin-up girls fue la actriz, bailarina y cantante Betty Grable. En la actualidad hay un regreso a esta estética llegando a los ambientes artísticos.
Llegado a la parte final de esta emisión especial de Arte Conexión, les reiteramos la invitación para que el día de mañana a las 20 horas, 8 de la noche, los acompañen en la inauguración de ese nuevo periodo de exposiciones.
Nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM, en Tizimín por el 94.5 FM o por internet en www.radio.uadi.mx.
Si te perdiste alguno de nuestros programas o quieres volver a escucharlos, los puedes descargar en la página de internet del museo, en macay.org, en la sección de medios radio. Ahí pueden encontrar pues todas las pasadas emisiones que hemos tenido y bueno, esperemos que lo disfruten.
También los invitamos a que vean La Hora Cultural Macay todos los domingos a las 9 de la noche a través de Canal 13 o por nuestro canal de YouTube TV Macay.
Para cualquier comentario o sugerencia, los invitamos a que nos escriban a mediosmacay@gmail.com. Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Leonor Chávez y los espero el próximo jueves.
Yo soy Nadia Pérez, me despido de todos ustedes y los dejamos con la última pieza de la tarde del disco Soul of Tango de Yo-Yo Ma, 3 minutos con la realidad. Thank you.
producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.